Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muchas personas confunden el trabajo de nuestra vocación. Nuestra vocación es el amor de Jesús, Santa Teresa de Calcuta. The last time we were together. Muy buenas tardes. Rosario García lleva 25 años en Camerún. Su labor tiene lugar en Yaoundé y es misionera de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Estudió medicina tropical en París y ahora se dedica a salvar almas y cuerpos. Rosario explica qué es lo que aporta el Evangelio a las personas que cuida: vida, libertad y esperanza. En el lugar donde vive se mezclan la fe y la hechicería. Explica que la hechicería actúa desde el miedo, la división y lleva a la separación, la venganza, la ansiedad. Y el Evangelio rompe esta dinámica de la destrucción y crea libertad y vida en común. Imagínense cómo puede ser su labor, ser luz, misionera en medio de la hechicería. Durante estos 25 años ha tenido miedo, ella misma lo reconoce. Me lleno de miedos, no sé cómo hacer, me asusta mi fragilidad ante la misión o me apoyo más en mí que en él. Dios me pone delante una necesidad, una persona o alguien que me cuestiona y me llama de nuevo, aún más, a seguir más allá, siempre más allá, y decir de nuevo en mi corazón: aquí estoy. Quizá esta sea la clave, esta sencilla frase: aquí estoy, envíame. El lema del Domum de este año que hoy celebramos. De misioneros, de muchos misioneros, vamos a hablar hoy. Pero antes... Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Antes los santos de esta semana.
Pues mira, antes a santos y además un misionero que es San Lucas. Dirás, San Lucas evangelista, pero es que acompañó a San Pablo en sus viajes y como San Pablo es ese gran misionero, San Lucas estuvo con él. San Lucas, que es oriundo del mundo helénico griego, que era médico, por eso en el Evangelio es el que resaltan en Getsemaní que el sudor de Cristo en el huerto era como de gruesas gotas de sangre, se convierte, acompaña a San Pablo, escribe el tercer Evangelio que tenemos en la Escritura y el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuentan los hitos de la primitiva comunidad desde Pentecostés hasta la primera prisión de Pablo. Él mismo muere mártir y también, ¿cómo se le representa? Con un buey. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene su simbología. Ajá. Un buey porque... cada uno de los evangelistas es según empieza su evangelio. ¿En qué se centra San Lucas? En la infancia del Señor. ¿Dónde nace Cristo? En un establo entre animales. Por eso, un buey. Después tenemos mañana a un español, a San Pedro de Alcántara, que fue el confesor de Santa Teresa de Jesús, que era franciscano, que revitalizó la orden franciscana, que era extremeño, y que además se puso delante de Santa Teresa con fortaleza para evitar que la procesase la Inquisición. Él fue un poco el que se puso abanderando las visiones y las experiencias místicas que tenía Santa Teresa. Y por fin, El día 17, salía a la luz en el 1978 al balcón de la Plaza de San Pedro Karol Wojtyla, que celebraremos el próximo día 22. Pasa como San Juan 23. Si él murió, si de un santo se celebra el día de su muerte, que nace la vida eterna, ¿por qué? Porque ese día fue su toma de posesión y su entronización, con lo cual ese día es cuando celebramos a San Juan Pablo II.
Muchísimas gracias, gracias. Luis. Y vamos con los misioneros. España cuenta con más de 10.000 misioneros por todo el planeta. Empezamos con un testimonio doble, un matrimonio. Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Manuel y Cecilia somos un matrimonio de la diócesis de Madrid que llevamos 16 años casados y que desde el año 2009 el Señor tocó nuestro corazón con la misión a gentes.
Y hemos estado de misioneros 2 años en Perú. Y donde hemos podido comprobar una iglesia que quiere llegar hasta el último confín de la tierra realmente como nos mandó Jesucristo.
Manuel Cuervo y Cecilia Rey decidieron hacer de su matrimonio un sacramento vivo y eterno, de la mano de quienes menos tienen y más necesitan.
pues ha supuesto el crecer en amor conyugal, pues intentar llevar a nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida cristiana, las actitudes que los misioneros nos mostraban, ¿no?, en su vida diaria, y también ser presencia en tierras de misión de familia cristiana, ¿no?, que intenta reflejar el amor de Dios a todos los hombres por medio de ese amor entre los esposos.
Hoy, cuando celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, redescubrimos que quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida, una vida en abundancia, como la de este matrimonio misionero, construido en el amor del Padre y entretejido con aquellos que un día, en algún rincón de la selva central de Perú, perdieron la voz, el hogar y la palabra.
El rostro de Jesús de Nazaret en tierra de misión uno lo encuentra en todas partes, podríamos decir. Con las personas que convives día a día, los sacerdotes que te acogen en tierra de misión, pero sobre todo con la gente que te acoge en sus casas cuando vas a llevar la comunión a los enfermos. En cada Eucaristía con las personas que compartes la Santa Misa. Y muy importante, nosotros que somos matrimonio, pues el rostro de Cristo en la persona que Dios te dio como don y que cada día también te muestra el rostro de Jesús de Nazaret y te guía y te acompaña también en esa misión.
En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de Jesús, Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros. Y Jesús, el misionero del Padre, nos hace discípulos de su propia humanidad y nos envía en misión a todos los pueblos de la tierra.
Pues el ponerte a disposición de Dios por medio de su Iglesia, ¿no?, que es la que nos envía, y decirle a Dios, ¿no?, que estamos a su disposición y que nos envíe donde seamos más necesarios.
Donde más duele, cuando tiembla el verbo vivir y hasta dejarse la piel, el alma y la vida.
Al estar abandonado en Dios, te hace vivir la misión de una manera más profunda y sientes, pues, la oración de la Iglesia que te sostiene, la oración de las comunidades parroquiales de origen, de tu diócesis de Madrid.
Es la mirada de Manu y de Ceci, apóstoles de corazón bueno, reflejos de la ternura de Dios y testigos de un amor mayor que forja a fuego lento el brillo compasivo de sus miradas.
Que Dios siempre quiere lo bueno para ti, que quiere tu felicidad, y en tierra de misión,
o donde la Iglesia requiera de misioneros,
se vive, pues, quizá más profundamente.
Personas que muestren el Evangelio.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco comenzó el Ángelus de hoy hablando del Evangelio de hoy. Eva, ¿hay que pagar impuestos?
Sin duda. Jesús en el Evangelio además nos lo enseñó claramente cuando dijo que había que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a partir de aquí, el Papa nos ha recordado que debemos ser ciudadanos honestos, sin olvidar nunca que cada uno de nosotros lleva en sí otra imagen, la de Dios, y por lo tanto es a Él y solo a Él a quien cada uno debe la propia existencia.
Pagar las tasas es un deber de los ciudadanos.
Pagar las tasas es un deber de los ciudadanos, también observar las leyes justas del Estado. Al mismo tiempo es necesario afirmar la primacía de Dios en la vida humana y en la historia, respetando el derecho de Dios a lo que le pertenece. Y de aquí deriva la misión de la Iglesia y de todos los cristianos, hablar de Dios y dar testimonio a quienes nos rodean, contribuyendo cada uno, explicaba el Papa, según nuestras posibilidades, a edificar una civilización del amor en la que reinen la justicia y la fraternidad.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, muchos mensajes del Papa. Por ejemplo, el Papa nos pidió rezar por todos los misioneros y dio gracias a Dios por la liberación del padre McAllim, una historia que nos ha impresionado, sí, a todos esta semana.
Sí, 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 una preciosidad, una alegría su liberación y el saber cómo él, pues, pasó esos 2 años de encierro, pues agarrado a un rosario precisamente porque lo que sus captores pretendían sobre todo era que se convirtiera al islamismo, ¿no? Y en un día como hoy es cierto que era lógico que el Papa hablara de los misioneros y lo ha hecho como siempre con gran cariño. Cada cristiano está llamado a ser un tejedor de fraternidad. Lo son de forma especial los misioneros, sacerdotes, laicos que siembran el Evangelio en el gran campo del mundo. Recemos por ellos y sostengámoslos de forma concreta. Y también el Papa, efectivamente, ha pedido rezar en concreto por un grupo de pescadores italianos de los que apenas se habla, no salen las noticias, que llevan sufriendo una pesadilla desde hace meses, están retenidos en Libia. ¿Qué ocurre? Pues aparentemente no se sabe, pero se les detuvo por pescar en aguas de Libia, pero luego dicen que se les acusa de narcotráfico. El caso es que este gobierno tan complicado que se encuentra ahora en este país, pues les tiene retenidos y lo que quiere es un intercambio de prisioneros a cambio de otros libios que están detenidos en Italia. Y entre unas cosas y otras, ellos están ahí sin ver a sus familias desde hace tanto tiempo, ¿no? Aprovechando esta circunstancia, el Papa nos ha pedido rezar por las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel internacional para que por fin influyan en el futuro de Libia y traiga por fin la estabilidad a este país.
Muchísimas gracias, Eva. Buen plancho y arrivederci.
Buen plancho y arrivederci para todos. Buen domingo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un viaje muy especial. En Japón, en la diócesis de Osaka, se encuentra el sacerdote diocesano y misionero Pablo Seco. Allí, según él mismo ha dicho, intenta imitar a la Virgen María, porque como ella, con mucha humildad, dice: la tarea es muy grande, incapaz de hacer nada de lo que me piden, pero creo que es importante decirle que sí a Dios y transmitirle el mundo a Jesús. Desde Japón, Pablo Seco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ya muy buenas noches, tarde. Bueno, tarde para lo que es un horario japonés.
Bueno, voy al grano.
Bien, para aquí andamos bien.
Voy al grano, la pregunta más importante, de la que parte todo, ¿por qué? ¿Por qué te hiciste sacerdote y luego misionero?
Uf, eso pregúntaselo a Dios, yo no tengo ni idea. O sea, uno tiene, ya sabes que la vida de todos los seres humanos está llena de motivaciones, algunas pues buenas, otras un poco no tan puras ni tan buenas, pero vamos, Dios va haciendo su propia historia a través de nuestras contradicciones, debilidades, y bueno, pues imagino que por eso estoy aquí y sigo aquí.
Pero ¿cómo fue esa llamada? ¿Cuándo fue esa llamada?
Bueno, pues yo estaba trabajando de cura en una parroquia en Madrid, vamos, en la Comunidad de Madrid, en un pueblo de las afueras, en Alpar de Valdeolmos, y bueno, pues empecé a sentir también la necesidad de hacer algo más, de salir, de conocer mundo, de abrirme a otras perspectivas. Y bueno, la verdad es que, no sé, yo creo que empezó, es una llamada que empezó a lo mejor, si quieres, desde un punto de vista un poco egoísta, pero, o sea, pues buscando un poco también la propia dimensión, el salir tú mismo, el salir tú de ese mundo y abrirte un poco a otras realidades.
Y aquí estoy, envíame, y te envían a Japón. ¿Por qué?
Eso es, bueno, pues imagino que me enviaron a Japón porque nadie quería venir a Japón. O sea, yo creo que fue la razón que me dieron. Es decir, Japón es un país, es decir, cuando uno quiere ser misionero, por lo menos en España, cuando hace 25 años casi, ¿no?, que yo me planteé esto, pues cuando uno quería ser misionero, pues quiere ir a una realidad, pues, de pobreza, de, pues, donde, bueno, no sé, pues uno siempre piensa en países de África o en Latinoamérica, o en algún lugar así. Entonces nadie quiere venir a Asia. Entonces cuando me ofrecieron Asia, yo dije, bueno, pues a Tailandia, que también ahí hay situaciones de pobreza, pero bueno, al final me dijeron, es que nadie quiere ir a Japón. Y digo, bueno, pues donde queráis. Entonces al final me vine a Japón.
¿Y cómo es allí el día a día en una parroquia? Porque bueno, hay mucha diferencia cultural. ¿Es similar el trabajo en una parroquia en España y en Japón?
Sí, es decir, al final el trabajo evangelizador es en todos los, es decir, el contexto cultural en el que te encuentras es diferente, pero el trabajo, pues el trabajo al final es el mismo. Es decir, tú tienes que estar con la gente, presentarles a la persona de Jesús, con los cristianos de la parroquia, pues vivir tu fe, potenciar tu fe, crecer en la fe, animarnos mutuamente, y con la gente de alrededor, la gente con la que entras en contacto, pues presentarles esta alegría o esta buena noticia que tú crees que es importante para ti, y como es importante para ti, pues la quieres compartir con los demás.
Pero los españoles y los japoneses son muy distintos, ¿no? Hasta en carácter, hasta en la espiritualidad, imagino.
Bueno, las personas somos personas. Por eso cuando uno lee la Biblia y lee el relato de Adán y Eva, que no sabemos si viene de la cultura mesopotamia o por lo menos de una cultura bíblica que no tiene nada que ver a lo mejor con una cultura europea, pues nos identificamos perfectamente con él. Es decir, los seres humanos somos todos muy parecidos, al fin y al cabo, pues hijos del mismo Dios. Y eso nos hace a todos hermanos y, por tanto, pues aunque los hermanos son una familia, pues a veces seamos un poco diferentes, pues el corazón, pues al final es el mismo. O sea, cada uno tenemos nuestras peculiaridades y nuestras particularidades, pero bueno, o sea, yo creo que el contacto entre seres humanos pues es relativamente fácil o similar. O sea,
bueno, los misioneros, aunque lo parezcáis, no sois superhéroes, y sé, porque muchos me lo han dicho, que a veces las cosas no son fáciles, ¿no? Y uno pues duda. ¿De dónde sacáis la fuerza?
Bueno, la fuerza. Yo creo que la fuerza que la fuerza de los creyentes, la fuerza que nos da. O sea, para nosotros los creyentes es que nosotros hemos tocado o hemos contactado con el autor de la vida. Y entonces yo lo cuento mucho a los cristianos. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de contactar con el autor de la vida, y el contactar con el autor de la vida nos da vida. O sea, cuando uno tiene la suerte de contactar con la fuente de la vida y con la fuente del amor, pues eso es lo que te anima. Es decir, ahí hay una fuente de la que en cuanto tocas, pues te llenas. Y yo creo que esa siempre es la gran fuente, y esa es la fuente que queremos compartir. O sea, no es que tengamos fuerza, o sea, no es que nos tomamos una especie de complejo vitamínico para trabajar y conseguir muchos adeptos, sino que hemos recibido gratis la gracia de encontrarnos con Dios, de sentirnos llenos de su paz, de su alegría, pues de sentirnos muy vivos en Él y muy vivos con Él, y esta alegría es la que queremos compartir con todos, con los que nos encontramos. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos también pues nos alejamos de ese Dios y de esa fuerza, y a veces pues se nos mustia la cara a lo mejor, pero no hay nada como volver otra vez a la fuente del amor y a la fuente de la vida, y enseguida uno se regenera.
En estos momentos sí. Todo se complica por el tema del COVID-19, el coronavirus, que lo inunda todo. ¿Cómo está afectando allí en Japón? ¿Cómo se vive esta situación en territorio de misión?
Bueno, en Japón ya sabes que aquí somos un pueblo, Japón es un pueblo bastante disciplinado, nos gusta de siempre usar mascarilla, no solemos hablar mucho cuando estamos en lugares cerrados, ni en el metro, ni en el tren, y entonces, bueno, aquí ya sabes que tenemos poca incidencia, no sé si salen las noticias, sí. Hoy, por ejemplo, que estaban repuntando los casos en Japón, en todo Japón hoy creo que han dicho que había 600 casos, que son como unos 200 más que ayer. Me parece. O sea, aquí en Wakayama, donde vivo yo, pues no hay ni un solo caso este fin de semana y tenemos ahora mismo 7 contagiados. Entonces, bueno, no sé, creo que son cifras. Es decir, nosotros aquí pues seguimos manteniendo, hacemos las tres M's, no sé cómo llamáis ahí, el del Mitsu, no sé cómo se dice en España. Pues aquí guardamos las el lavarnos las manos, la mascarilla y la distancia de seguridad. Pero bueno, ya hacemos vida normal, aunque bueno, la gente es muy precavida, quizá también es muy temerosa a la enfermedad, temerosa a la muerte. Pero bueno, nosotros como los cristianos hay gente que, por ejemplo, los que están ahora en residencias de ancianos, en cualquier tipo de instalaciones, ahí no podemos entrar de ningún modo. Entonces cuando hacemos alguna visita, pues la hacemos en plan como si cuando uno va a la cárcel, pues él desde la ventana y nosotros desde la calle. y entonces así nos saludamos de algún modo, los llamamos por teléfono, nos pasa alguien del interior un teléfono y podemos saludarle o mandamos cartas, pero el resto de la vida por aquí es bastante normal.
Pues Pablo Secomisionero en Japón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día del Domo.
Nada, a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Eso es, nadie, mucho ánimo por ahí también.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Hasta luego.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Qué orgullo es para todos los españoles nuestros misioneros. También sí, me imagino que para vosotros, argentinos, cuando hay un misionero argentino.
Por supuesto. Misioneros como Pablo. En el caso de hoy, en esta jornada tan especial, te traigo el testimonio del padre Juan Gabriel Arias, un sacerdote argentino. Yo te diría ya misionero antes de ir a Mozambique, África, donde ahí está actualmente. Vos sabés, este cura del clero de Buenos Aires había creado un vía crucis submarino. Se iba hasta Puerto Madryn, que es un famoso puerto patagónico donde hay muchas ballenas, para hacer un vía crucis submarino debajo del mar. Ahora, él tuvo la idea antes incluso de saber bucear. En ese momento le pidió permiso a su obispo Jorge Bergoglio, y al obispo Bergoglio le encantó la idea de sacar a la iglesia de la sacristía, como siempre lo ha demostrado, por supuesto, y mostrar la fe de otra manera, por lo que este cura Juan Gabriel aprendió y creó un vía crucis único en el mundo que solo se perdía esos primeros años cuando iba de misión a Mozambique. Y finalmente, Juan Gabriel se quedó en África, donde es párroco de San Benedito de Mangunce, a 240 kilómetros de Maputo, y para una de sus iniciativas sociales, Álvaro, para favorecer la escolarización de los niños, recibe desde la Fundación Lionel Messi el apoyo para alimentar 15.000 niños de más de 30 escuelas, 15.000 chicos. Busquen luego los videos de la misión de Mangunce y verán el impacto de un proyecto llevado adelante por la iglesia misionera allí en Mozambique con el apoyo de Messi. Casos como estos hay muchos, Álvaro, lo sabemos, pero pensaba en esta invitación del Papa Francisco fundacional a ir a las periferias, ¿no? Siempre pensamos en los misioneros como esos que lo hacen. El misionero va a la periferia, está claro. Pero me animo a pensar que al convocar a fundaciones como la de Messi, de otros futbolistas, figuras, organización civil, quizá los misioneros también nos muestran un camino para ir hacia otras periferias. ¿Cuánto conmueve, cuánto corazón comprende a Cristo cuando se encuentra ante el testimonio de nuestros misioneros? Con su acción en la periferia, Álvaro, van hacia otra periferia a la que llegan con su testimonio. Pero para hacerlo nos necesitan, a vos, a mí, a cada uno. En su testimonio misionero hay una llave para que nosotros podamos ir a otras periferias. Además de rezar, ayunar, colaborar económicamente, difundamos, Álvaro, sin miedo en nuestras redes. El padre Arias, vos sabés, es fanático de fútbol, de Racing. Y en la cancha todos saben lo que él es como sacerdote misionero. Bueno, hagamos lo mismo, llevemos el testimonio de amor, de caridad, de vida cristiana de los misioneros a todo el mundo. Misioneros como el padre Pablo desde Japón, como el padre Arias en Mozambique, misionan también el corazón de futbolistas de otras periferias, así que sumémonos a ellos y misionemos dando fe y dando testimonio de lo que hacen.
Misionemos, me gusta esa palabra, misionemos. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes del coronavirus y de todas las informaciones que van surgiendo. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.